Al leer en Números capítulo 11 hasta el capítulo 20, veo, estimado oyente, un patrón que emerge allí, un patrón de quejas crónicas, al quejarse el pueblo contra el Señor. Mientras tanto que Dios está en control de las circunstancias de nuestras vidas. Cualquier queja en contra de las tales es una queja en contra del Señor. Si soy un hijo de Dios y he sido llamado conforme al propósito de Dios, entonces debo creer que todas las cosas obran para bien porque amo a Dios y Él me prometió y me dijo que todas las cosas obran a bien a aquellos quienes conforme al propósito son llamados. Por lo tanto, si yo comienzo a murmurar, comienzo a quejarme acerca de las cosas que están sucediendo en mi vida, y estoy murmurando, realmente quejándome acerca de las cosas que Dios ha permitido que lleguen a mi vida, la queja realmente es contra el Señor. Él la ve como una queja contra Él. Por lo tanto, al murmurar los hijos de Israel, Dios se enojó con ellos. En varias ocasiones, Él está listo a barrerlos, pero encontramos a Moisés que viene e intercede nuevamente, siempre cayendo sobre su rostro delante del Señor, suplicando, «Oh Dios, no los destruyas». Y la gracia abundante de Dios es demostrada. Su perdón viene una y otra vez. Nuevamente somos enseñados a través de estos pasajes acerca de la compasión de Dios. Esta es una de las características de Dios. Esta es una parte de su naturaleza, lo cual es característica del amor. Es su verdadero sentido del amor ágape, que soporta y es bondadoso y se demuestra mejor que en ningún otro lugar en el trato que Él tiene con Israel, la paciencia y sufrimiento de Dios con todas estas personas. Oh, yo le puedo garantizar que ellos pueden estar agradecidos que yo no sea Dios. Seguramente yo no hubiese tenido la paciencia y la compasión que Dios les tuvo. Ahora bien, al pasar por estos capítulos nuevamente, es importante que tengamos en mente que Dios es soberano, que Él está por encima de toda circunstancia. Parece haber puntos en los cuales Dios da la idea que quiere terminar con el pueblo. Moisés razona con Dios y viene a Él con buenas razones que hacen que Dios cambie su mente y no los extermine. Al leer usted el texto, eso parece ser lo que está sucediendo. Eso parece ser obvio. Dios dice, muévete hacia atrás, los voy a barrer y crearé una nueva nación y demás. Pero Moisés dice, Señor, si los eliminas, entonces todos los egipcios habrán de decir, miren qué clase de Dios tienen. Los sacó al desierto y los exterminó. Y el pueblo habrá de pensar que eres un Dios horrible. Así que no los extermine, Señor. Bueno, el Señor dice, muy bien, y no los exterminó. Ahora, debo creer que una de las características de Dios, de su divinidad, es, como enseña la Biblia, la inmutabilidad, lo cual significa que Dios nunca cambia. Esta es una característica de la naturaleza de Dios. Esto es enseñado en las Escrituras. Dios le dijo al profeta, «He aquí, yo soy Dios, no cambio». Nuevamente leemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, «¿Y no hará?». Habló y no ejecutará, así que sabemos por las Escrituras que Dios no cambia. Sabemos por las Escrituras que Dios no se arrepiente, lo que significa cambiar, un cambio de corazón, un cambio de mente. Por lo tanto, en la lectura de estos pasajes, donde aparentemente hay un cambio en la actitud de Dios hacia las personas, debemos darnos cuenta de que en este sentido, Dios no es el hombre malo y Moisés el hombre bueno. Y Dios está esperando para exterminarlo y Moisés intercede como el hombre bueno para que no lo haga. La verdadera oración siempre comienza en el corazón de Dios. Dios toca mi corazón con su propósito y con sus deseos. y al comenzar a entender los propósitos y los deseos de Dios, yo comienzo a expresarlos en oración. Mire, este mundo está en rebelión contra Dios. El sistema mundano está en rebelión contra Dios. Todo el universo obedece a Dios, excepto una pequeña parte. Este pequeño planeta está en rebelión directa contra Dios. Pero Dios está buscando regresar a este planeta a la armonía con él, para que pueda bendecirlo, para poder hacer por él lo que él quiere hacer, y para traer a este planeta nuevamente a la armonía con él. Dios ha capturado ciertas vidas, las ha traído a la comunión y a la relación con él, y busca por medio de esas vidas tocar a otras. En otras palabras, su vida se vuelve el puente con este planeta rebelde. Ahora Dios está buscando a través suyo, a través de usted, estimado oyente, que es creyente en Dios, está buscando alcanzar y tocar otras vidas. Así que Él pone sobre su corazón su propósito, propósito que usted expresa a Él en oración, lo que abre la puerta para Él poder hacer las cosas que Él quiere hacer, pero no las hará en violación al libre albedrío de cada uno, a la libre voluntad, la cual él respeta. Así que, de hecho, la inspiración de la oración de Moisés vino de Dios. Esa intercesión de Moisés, esa inspiración detrás de esto, era de Dios. Permite que Dios, en justicia, él debía barrerlos, se lo merecían, pero Dios quería mostrar misericordia y gracia, y Él necesitó esa situación. Por lo tanto, Él quiere mostrar su misericordia y su gracia, y Él necesita esa excusa, podríamos decirlo de esa manera. Por lo tanto, Él le pone sobre el corazón de Moisés el deseo de interceder, lo cual abre la puerta y le da a Dios la oportunidad de prodigar su gracia, de demostrar su paciencia y mostrarle una vez más a este pueblo su amor. En el capítulo 11 comienza con un ciclo que habremos de estar repitiendo en los próximos capítulos. Dice así: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó aquel lugar Taberá, que significa quemazón, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Muy bien, usted pensará que ellos aprendieron la lección, ¿no es cierto? Ellos se quejaron, las llamas de Dios quemaron entre ellos, algunos de ellos fueron destruidos, clamaron a Moisés, Moisés ora, y Dios extingue el fuego. Y ahora seguramente aprenderán a no quejarse, ¿verdad? Continúa diciendo: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también. Volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Así que la multitud mezclada que salió con el pueblo de Israel de Egipto comenzó a desear las cosas de Egipto, las cosas que pertenecen a la vieja vida. La multitud mezclada no eran realmente personas del pueblo de Israel, eran parte egipcios, parte israelíes. No tenían un verdadero compromiso con los propósitos de Dios, sino que salieron como quien sale a dar un paseo, por una aventura, por la excitación que promovieron aquellos acontecimientos previos a la salida de Israel de Egipto. Así fue que muchas personas están allí. Algo pasó, y fue que ellos simplemente salieron para ser parte de esto, pues Israel era para ellos una especie de partido triunfador. Pero ahora ellos comienzan a recordar Egipto, y a decir: oh, teníamos tanto pescado y esos pepinos, los melones, las cebollas y el ajo. Estoy harto de esta dieta blanda de maná. Esto sabe siempre lo mismo. Y prosigue y describe lo que era el maná como semilla de cilantro y tenía el color de la resina. Y ellos debían molerlo y hacer pequeñas obleas de este, y tenía un gusto aceitoso, sin duda extremadamente nutritivo, pero un poco blando para comer. Y comenzaron a desear las cosas de Egipto. El apetito de Egipto estaba aún en sus corazones. Ahora, estimado oyente, quiero decirle algo. Egipto en la Biblia representa al mundo, la vida de la carne, la cual siempre guía al hombre a la esclavitud de los deseos de las pasiones. Así que si usted recuerda, verá la esclavitud que tenían en Egipto, los horribles capataces que estaban sobre ellos, las tremendas cargas que le colocaban sobre ellos, sus espaldas estaban siempre dobladas bajo la carga. Así que ellos se olvidaron de los horrores de la esclavitud y lo único que recordaban eran la excitación de su carne cuando era satisfecha con pescados, melones y pepinos. Hay algunas personas que han venido a Jesucristo, pero tienen lo que es clasificado por Cristo como una relación tibia, la cual es lo mismo que una multitud mezclada. Los tibios son de hecho una mezcla de caliente y frío. Las personas que aún sin embargo han venido a Cristo, pero tienen el sabor del mundo en sus vidas, anhelando las cosas de la carne. No se han negado aún a sí mismos, tomando su cruz para seguir a Jesús, sino que están buscando seguir a Jesús, pero sin la cruz, sin la negación de sí mismos. Con todo, hay tanto de Jesús en sus vidas que no pueden ser completamente felices en el mundo, y mucho del mundo hay en sus vidas como para estar satisfechos con Jesús. Una multitud mezclada en la iglesia con un compromiso nominal, un compromiso superficial para el Señor. Con todo, dentro de sus corazones, tienen ese sabor, ese deseo por el mundo. Siempre me preocupa cuando una persona testifica del mundo, de su vida pasada, las cosas que solía hacer cuando estaba lejos de Dios en el mundo. Hay una especie de sabor en esos labios, una especie de... Bueno, usted puede decir que simplemente están testificando, pero están condimentando la memoria con las cosas que hicieron, en lugar de mirar a ellas con horror y aborrecimiento de las cosas de la carne, de la vieja vida que vivían en la carne cuando estaban sin Dios. Hay como una especie de deseo. Jesús dijo, ojalá fuese frío o caliente, mas porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. No puedo soportar la tibieza. No, Él no quiere que su vida sea una mezcla. Él quiere que su vida esté completamente comprometida con Él. Y así dice el Nuevo Testamento, y vosotros que sois de Él, habéis crucificado la carne con sus deseos. ¿Sabéis que el viejo hombre fue crucificado con Cristo? El apóstol Pablo nos dice que hemos sido redimidos, por lo tanto, no somos nuestros. Debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Él. Así es que muchos cristianos tienen aún el sabor del mundo en sus bocas, y el deseo de las cosas del mundo todavía está allí en el corazón. No ha habido ese compromiso total y completo de sus vidas con Jesucristo. La multitud mezclada cayó en sentir deseos por las cosas de Egipto, y comenzaron a esparcir su descontento entre el campamento de Dios. Es asombroso cómo el cristiano carnal puede esparcir descontento en medio del cuerpo de Cristo. No están más satisfechos con simplemente la palabra de Dios. Jesucristo envió pan del cielo. Ahora ellos quieren más entretenimiento en la iglesia. Y es trágico que las cosas que la iglesia está haciendo para entretener a la gente, apelando a la carne, las mismas cosas que Dios aborrece, mi vieja naturaleza, están siendo utilizadas para entretener a la gente. Al extender el descontento entre el campamento de Israel, todos los israelitas comenzaron a pararse en la puerta de las casas llorando. Al pasar Moisés, escuchó el llanto y el lloro de esas personas. Y Moisés vino delante del Señor y él fue realmente molesto. Y dice así: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. En otras palabras, bórrame a mí también. Está bien, extermíname. Es que Moisés estaba desesperado. Pero imagine caminar por todo el campamento y la gente clamando y diciendo: dennos carne para comer. Moisés dijo: bueno, ¿dónde voy a conseguir la carne para alimentarlos? Gente ridícula. Señor, no puedo soportarlo. No aguanto más. No son mis hijos. Yo no los concebí. ¿Por qué me los pones sobre mí? La carga es muy pesada, Señor. No puedo llevarla más. Si es lo que quieres, bórrame y listo. Pero leemos: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Y Moisés dijo: Señor, ¿cómo habremos de darle toda esta carne para comer? ¿Quieres que matemos todo el ganado y todos los rebaños para alimentar a estas personas? Señor, ¿has de vaciar el mar de peces y dejarlos todos aquí? ¿Cómo habrás de hacer eso, Señor? ¿Cómo les voy a decir eso? ¿Cómo habrás de hacerlo? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Oigan, esa es una buena pregunta. ¿Se ha acortado la mano de Jehová? En otras palabras, ¿cuán grande es tu Dios? ¿No es eso interesante, que muchas veces limitamos a Dios a nuestras propias capacidades mentales? ¿O siempre estamos tratando de ayudar a Dios a calcular su programa? Así puedo aconsejarle sobre la mejor manera de hacer las cosas. Con frecuencia sé lo que Dios quiere hacer en conjunto. Y le pregunto: ¿cómo es que lo vas a hacer? Bueno, no lo sé. Si él hizo esto o hizo esto, entonces puede que pase esto, quizá. Así que ya tengo todo calculado en mi mente cómo Dios puede obrar. Por eso mis oraciones se vuelven oraciones direccionadas, en lugar de ser oraciones directas. Le estoy dando a Dios directivas sobre cómo hacer su trabajo. Pero el problema es que no siempre Dios sigue mis instrucciones. Y entonces yo me molesto y digo: Señor, ¿cómo es el asunto este? ¿No puedes ver que ese es el modo equivocado de hacerlo? ¿Por qué no me estás escuchando, Señor? Pero Dios responde: mis caminos no son vuestros caminos, dijo el Señor. Mis caminos están más allá de vuestro alcance. Con todo, siempre estoy tratando de averiguarlos, siempre estoy tratando de conocer lo inconocible, siempre tratando de calcular cómo es que Dios podrá hacer su trabajo, porque en cuanto yo puedo calcular cómo Dios puede hacer su trabajo, entonces ya me puedo quedar cómodamente descansado. Pero es solamente cuando no puedo calcular cómo Dios habrá de hacer su trabajo que yo entro en shock. Si no puedo calcularlo, ¿cómo es que Dios lo va a hacer? No veo el modo que esto pueda acontecer. ¿Se da cuenta? Me desespero, me desanimo. Usted me entiende. Pienso: yo lo tenía, lo sabía. pero no sé cómo pudo pasar así. Por tanto, llevo esa carga de tratar de calcular los caminos de Dios, cómo es que Dios va a hacer las cosas. Pero Dios dijo, oye, se ha acortado mi mano, Moisés. Yo dije, voy a hacerlo. Ahora sal y diles que lo voy a hacer. No tienes que preocuparte acerca del proceso por el cual lo voy a hacer. ¿Se ha acortado mi mano? ¿Se acortó la mano del Señor, estimado oyente? ¿Qué piensa usted? De ninguna manera.